El proyecto de ley que se titula Juegos de Casino Online modifica justamente la legislación de los juegos de azar online y tiene media sanción ya de la Cámara de Senadores. Vamos a hablar con el senador informante del proyecto, allí en la Cámara de Senado, mientras el proyecto ya se discute en Comisión de Hacienda de Diputados. Jorge Gandini, buen día, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar esta mañana con ustedes.
Bien, gracias. Bueno, repasemos un poquitito, brevemente, datos normativos, ¿sí?, históricos para entrar en este proyecto de ley, ¿no, José?
La ley madre que regula el juego en Uruguay es de 1882 y prohíbe las apuestas con la excepción a las que le habilita el Estado. En 2002 se habilitó a la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas a las apuestas deportivas online. Y en 2017 se prohíbe expresamente que los juegos online se jueguen, digamos, salvo la excepción que establece el Estado.
De la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.
Exacto. ¿No? ¿Cuál es la situación hoy en el mercado de juegos online en Uruguay?
Bueno, a ver, primero, el juego Uruguay tiene como dos regulaciones u órganos paralelos. La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, que es la que organiza el juego a través de su propia institución, como por ejemplo loterías, es un juego que lo presta el Estado, o concede a terceros y autoriza a terceros la explotación de ese tipo de juegos, y ahí aparece la quiniela, el cinco de oro, la raspadita, otros más. Por otro lado está la Dirección Nacional de Casinos, que es la que explota ese tipo de juegos, apuestas de casinos a través de sus propias salas de juego, pero también hay un régimen que es el de los casinos mixtos, donde el Estado y los funcionarios de la Dirección de Casinos en el juego presencial son los que manejan el juego en una sala, pero hay un privado que hizo la inversión y recibe un canon fijo o variable de la Dirección de Casinos, y tenemos varios de estos casinos mixtos en funcionamiento. Dentro de la Dirección de Loterías hay una experiencia en curso con juego online. No son juegos de casino, pero son apuestas online, que son las apuestas deportivas, que las organiza la banca de loterías y quinielas, que es la misma que tiene el 5 de oro y otro más, y la quiniela, etcétera, tiene las apuestas deportivas, que son reguladas por la Dirección de Loterías. Este proyecto que tenemos lo que hace es autorizar por primera vez la explotación de juegos de casinos online. Ruleta, los juegos que están en las maquinitas, el puntibanca, todos los que son típicos de casinos. Este es un proyecto que vino del Poder Ejecutivo, que recibió algunas modificaciones en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, que me tocaba presidir en ese momento, y que fue aprobado por unanimidad en el Parlamento con total respaldo, digamos, a los cambios que se hayan realizado del propio Poder Ejecutivo, particularmente del Ministerio de Economía. Así salió para la Cámara de Diputados, donde la cosa no fue tan sencilla, y yo creo que está bastante complicado de ser considerado allí. Por lo pronto no obtuvo mayorías en estos últimos meses.
Ah, sí, se complicó en la discusión en comisión.
Se complicó en las visiones diferentes. Creo que el Ministerio de Economía mantiene la misma visión de respaldo al proyecto que salió de la Cámara de Senadores. Hay algunos elementos que se han ido queriendo incorporar, y en la medida que se quieren incorporar otros elementos se ha, digamos, obstaculizado, complicado la mayoría para poderlo aprobar. Vamos a ver. En este periodo la presidencia de la comisión corresponderá al Frente Amplio. Vamos a ver si puede salir. Reitero, el Frente Amplio del Senado hizo modificaciones. Me diría que hay 4 o 5 artículos en el proyecto tal cual está ahora que los propuso el Frente Amplio y fueron aceptados. O sea que fue un proceso de elaboración conjunta. Pero en diputados veremos, ahí se complicó con algunas otras posturas. hay asuntos vinculados, pero que no deberían estar en este proyecto, que quizás complicaron un poco su tratamiento. Ajá. La regulación de las máquinas llamadas ilegales, eso será objeto de otro proyecto, creo que está maduro el asunto para comenzar a tratar la regularización de un asunto que es parte de la realidad. Hay decenas de miles de maquinitas en el mundo de la ilegalidad, aunque no sé si de la ilicitud, pero no tienen autorización para actuar, tenemos que regularizar y tratar eso. Hay otros temas vinculados allí, vinculado a la modificación de un órgano regulador de todo el juego a nivel nacional, es una propuesta que ha hecho el Frente Amplio, que está en el Senado, pero que no deberían entorpecer la aprobación de este proyecto, que ya tiene bastante tiempo sin aprobarse.
Bien, o sea que esto que se aprobó en el Senado ahora tiene las dudas que marcabas, Gandini, en diputados. ¿Es el Frente Amplio el que estaba proponiendo todos estos cambios o también dentro de la coalición?
No, todo, Cabildo Abierto, algún compañero del Partido Nacional, básicamente por ahí, y el Frente, obviamente, en esos cambios también da opinión.
Participa. Bueno, iremos a la Comisión de Hacienda para ver cuál es el trancazo. Hay un punto, en la situación actual, ¿se puede hablar de que hay, a partir de la Dirección Nacional de Loterías y Quiniñas y las autorizaciones y terciarizaciones, se llama así, que hace, hay un monopolio de la banca en juegos online hoy en día?
No, la banca tiene la autorización por la explotación de apuestas deportivas con determinadas características y condiciones. La apuesta deportiva está concedido.
¿Y qué otros juegos online hay?
La concesión.
¿Y qué otros juegos online?
No hay.
Por eso.
No hay.
Por eso hoy en día la banca tiene, si hay, en juegos online azar, tiene un monopolio, digamos.
Bueno, como lo tiene el 5 de oro.
Está bien.
Es la organización, que además tiene una larga trayectoria y confiabilidad, maneja dinero ajeno y tiene que ser muy confiable, y lo es, y maneja las apuestas deportivas online. Es la primera experiencia en la materia que hay, con ciertas restricciones o características que son las que se le ha dado, regulado por la Dirección de Loterías, que obviamente recibe buenos ingresos por esas apuestas deportivas.
Pero de aprobarse el proyecto, cambiaría esa situación y habría otros oferentes.
No, de cambiarse. El proyecto no regula apuestas deportivas ni tiene que ver con los juegos que maneja la Dirección de Loterías de Quiniela. Es específicamente para juegos de casinos. Es decir, son apuestas online para juegos de casinos. Y por lo tanto son aquellos que tiene y que regula desde siempre la Dirección Nacional de Casinos. Así que nada tiene que ver con las apuestas deportivas.
Bueno, tiene que ver con las apuestas y los juegos de azar online en general, es eso, ¿no? Amplía el mercado de apostar online.
Amplía el mercado hacia los juegos, que de hecho existe, que este es el problema que nos motiva a regularlo. Es decir, como es online, no hay que abrir un edificio, no hay que abrir un local y poner máquinas adentro, es online. Bueno, muchos uruguayos hoy juegan aún desde sus celulares. Las ofertas de juegos de casinos online que hay a partir de otros países, que tienen ciertas restricciones para entrar al país, pero se le van encontrando las vueltas.
Eso es ilegal, pero se juega igual, decís vos.
Y bueno, es muy difícil cortarlo. La Dirección de Casinos trabaja habitualmente en la ubicación de las IP de esas empresas que llegan a hacer esas ofertas a Uruguay para, de alguna manera, cerrarlas, pero se abren más rápido de lo que se cierran, y la tecnología va muy rápido. Entonces hoy se puede jugar sin ningún tipo de controlador. El proyecto establece controles. Hay que registrarse, establece la persona, la edad que tiene, incluso tiene mecanismos para excluir personas que puedan estar incursionando en la ludopatía, es decir, se juega con tarjetas del Uruguay dentro del Uruguay, no se puede jugar desde el exterior. Tiene una serie de características que lo constriñen, lo regulan y permiten que el estado de su contralor pueda eliminar determinados jugadores, porque va a haber plataformas autorizadas por el Estado con determinadas reglas que ya las establece la ley. Hoy el juego online que pasa por el costado de la regulación, de hecho existe y no tiene ningún tipo de contralor. Lo que buscamos es eso, es regular lo que ya existe, mejorarlo y que en todo caso quede el dinero en el país.
Gandini, ustedes en esta experiencia del juego online, que básicamente cambia la dinámica en la que se llevaba a cabo la apuesta, ¿no? No ir a un casino, no ir a un lugar donde se juega, sino que se juega desde la casa, en el teléfono. ¿Consiguieron algún tipo de datos de cómo es el comportamiento de esos jugadores, de los problemas que puede existir con la ludopatía, de cuánto se apuesta? ¿Le pidieron a la banca si hay por lo menos información que deberían tener a propósito de lo que sucede con las apuestas y en celulares? ¿De qué pasa? ¿Cuánto se juega? ¿Cómo se han manejado los problemas de ludopatía, por ejemplo, que usted comentaba?
Bueno, a ver, algunos datos tenemos, incluso pasó por la comisión algún experto internacional que convocamos, que ha hecho estudios en otros países. El mercado se modifica a partir de la llegada del juego online. Hay jugadores que dejan de ir al local a jugar y pasan a jugar online, pero la torta, es decir, el universo no crece demasiado. Lo que sí es, hay una migración de gente que juega online por esos mecanismos ilegales o que esquivan la prohibición en ofertas de otros países, que vienen a jugar a la oferta nacional. Esa es la gran apuesta de aquellos que organizan sus plataformas para ofrecer juegos online. Es decir, el mercado un poco crece, pero no demasiado, se distribuye distinto entre el presencial y el online. La ludopatía es un problema, esto permite ubicarlo mejor que en el presencial. En el presencial, el jugador puede ser un habitual que el casino resuelve no dejarlo entrar más, pero va y juega en otro casino, y en ese otro casino no saben que esta persona está sufriendo esa enfermedad de la ludopatía, no lo conocen allí, y entonces no pueden excluirlo. En cambio, toda la información online permite ubicarlo muchísimo mejor, permite impedirle el juego, pero también permite ubicarlo y ofrecerle canales de solución, de salida, de terapia.
¿Está prevista alguna restricción, Jorge? O sea, está prevista, por ejemplo, hablamos el otro día con Sarasola, nuestro colaborador del Reino Unido, una restricción que ya implementaron, están buscando otras, es no permitir la tarjeta de crédito, por ejemplo. Eso corta, evidentemente, el endeudamiento. No está seguro porque leí el proyecto. Digo, pregunto si no se discutió.
No recuerdo que se haya discutido con una herramienta tan severa, porque es una de las herramientas principales para poder poner en práctica el juego online. Pero sí se dispone de un porcentaje interesante de la ganancia del juego destinado a programas contra la ludopatía. Es decir, una parte de todo este ingreso de dinero va a programas de ludopatía, cosa que no existía, es la primera vez. Hay solo una experiencia que se lleva adelante del Hospital de Clínicas, que es solo una clínica que hay en Uruguay para la ludopatía, que es interesante tenerla porque hay mucha experiencia acumulada allí, pero no hay un programa de volumen serio en el Uruguay. Hay algunas experiencias que lleva adelante la banca de loterías y quinielas con los juegos que ellos desarrollan, experiencias para excluir jugadores, para hacerle control y para ayudarlos, pero son iniciativas puntuales y privadas. Aquí habría un fondo que se dedicaría con bastantes recursos exclusivamente a eso. Es un mecanismo paliativo. Ahora, repito, estamos tratando de administrar la realidad. El juego de apuestas online existe aunque nosotros no lo regulemos, y de esta manera de alguna manera lo estamos controlando.
Claro, ahora, esa es una intención, ¿no? Que estos jugadores vayan al mercado legal. Después será parte de la fiscalización y control que se pueda dar en la realidad, porque muchos otros...
No, y cómo el mercado se organiza, cuánto atractivo le ponen para que jueguen aquí, ¿no? Es así.
Pero fiscalización y control, ¿hay capacidad de fiscalizar y control que vayan a la legalidad al usar las tarjetas?
Esa es la tarea que tiene que hacer el Estado. El Estado en los casinos estatales y en los casinos mixtos pone a los funcionarios a tirar la bola en la ruleta, a poner las cartas en el blackjack, a controlar y arreglar las maquinitas. Acá esto virtual. Por lo tanto, los funcionarios y la estructura del Estado lo que tiene que hacer es controlar y fiscalizar, no tiene otra tarea para hacer. Controlar y fiscalizar a las empresas y a las plataformas de que cumplan con los requisitos y ni que hablar, cumplan con los aportes que tienen que hacerle al Estado, pero también a que se apliquen las medidas de restricción que están en la propia ley y que están en la normativa general. La tarea del Estado es, la única que tiene que hacer es fiscalizar, no tiene que administrar y organizar el juego. Eso lo hacen las empresas privadas que cumplan con los requisitos para poder organizar el juego online, que van a ser las mismas que tienen casinos presenciales, tienen autorización para los casinos presenciales, y todo lo demás lo hace el Estado fiscalizando y controlando.
Bien, como te comentaba, escuchamos el otro día a nuestro colaborador Jorge Sarasolo, un informe de Bloomberg en Reino Unido, donde está muy presente la discusión de regulación de los mercados, del mercado de juegos online, y nos contaba de que, bueno, atrás del intento de regulación viene el intento de frenar esa regulación, y que la industria del juego ha financiado a los partidos políticos y a los políticos de forma explícita y clara en los últimos años. De hecho, ha pasado de haber donado 4.000 libras a algunos políticos a en 2021 114.000 libras, ¿no? Juntando todas las donaciones. Te invito a escuchar lo que nos decía y después te hago unas preguntas.
En primer lugar, es importante aclarar de qué estamos hablando con estas cifras. Estos montos incluyen sí donaciones de dinero, pero también segundos empleos, es decir, una casa de apuestas le paga a un legislador para que dé discursos o para que los asesore, y también regalos, que en el caso de las casas de apuestas tienden a ser entradas a eventos deportivos. Entonces, como vos decías, todo esto tiene que ser registrado a la comisión electoral y a una comisión parlamentaria, y si se establece que la donación proviene de una fuente permitida y que no hay un evidente conflicto de interés, esto se puede hacer. La principal forma en que un legislador podría meterse en problemas es si no declarara algún dinero que recibe, o si ese dinero proviene de una fuente turbia, como puede ser un estado extranjero. Siempre y cuando lo declare, no hay mayores trabas a que un legislador gane mucho dinero por fuera de su trabajo en el Parlamento británico, y de hecho hay legisladores que ganan millones de libras por año por fuera de su trabajo en el Parlamento.
Acá en el financiamiento permanente de los sectores, de los partidos políticos, no tienen que declarar el balance de cuentas, sino que solo en campaña electoral. Durante estos años que hubo un tratamiento de este tema en el Parlamento, ¿hubo algún ofrecimiento de la industria del juego a financiar sectores de los partidos políticos, como se da en Reino Unido?
Bueno, no me consta que esto suceda en Uruguay. Además, digamos que hay intereses bastante contrapuestos dentro de la industria del juego uruguaya, ¿no? Bastante contrapuestos. Hablábamos de las apuestas deportivas. Bueno, los casinos quieren tener las apuestas deportivas. Nos dicen, en el mundo entero, las apuestas deportivas son juegos de los más desarrollados por los casinos. Y en Uruguay no lo tienen. La banca de loterías y quinielas quisiera tener algunos juegos de casinos entre sus ofertas. Pugnó por el bingo en su momento. No tiene ninguna incidencia en este proyecto de ley, pero puede haber un competidor que le saque, digamos, clientela, porque va a haber otras ofertas diferentes a las que la banca de loterías da con las apuestas deportivas. Apareció un jugador nuevo que obligó a cambiar el proyecto, que fue Cipriani. Y hicimos una modificación del proyecto para contemplar intereses directos del empresario y del hotel que se dice se va a construir en Punta del Este. Es decir, no hay, la industria del juego no es un monopolio uniforme que juegue en el mismo sentido. Tiene intereses contrapuestos aquí y lo ha manifestado, ¿no? Todos han pasado por la comisión, han venido con sus asesores, con sus expertos, han traído gente del exterior, los casinos, Cipriani, la banca de loterías y quinielas, y hasta los maquineros ilegales, como le decimos nosotros. Todos han pasado y han venido a decir sus versiones y opiniones que no necesariamente son coincidentes.
No, está bien, pero algunos de esos sectores, incluso de los datos que tenemos, dona a los partidos políticos.
En los balances que están colgados en la página de la Corte Electoral, tanto Roberto Palermo, que es el presidente de la banca a través de Habitat, ha donado a los partidos políticos
en campaña electoral,
sí. Y el Grupo Codere a través de sus empresas también lo ha hecho. En 2019,
en campaña electoral, la campaña obviamente.
De la calle. Por ejemplo,
obviamente en campaña electoral está declarado, no está prohibido. Usted me preguntaba si en el transcurso de estos meses, la discusión y en el financiamiento permanente, yo no tengo constancia de que eso se ha sucedido, no puedo responder por todo, yo no lo sé, pero le diría que más bien que han
tenido... ¿Y en campaña crees que habría que limitar las donaciones de las empresas que luego tiene estas negociaciones con el Estado? Y
bueno, está limitado. Todas las empresas que son proveedoras del Estado...
Bueno, lo que pasa es que esta forma de hacerlo le puede hacer Palermo y no la banca.
Ah, bueno, está bien.
Se habría que limitar entonces, eso, o sea, que viene el dueño, lo puede hacer eso, ¿no?
Yo me parece que mientras esté declarado está bien. Si lo prohíbe, al final la plata llega igual y no se declara. Yo creo que no nos podemos mentir con esas cosas, ¿verdad? De algún lado los partidos financian sus campañas, que son cada vez más caras.
Pero está bien, igual, se está discutiendo esta ley de financiamiento de partido, se está rediscutiendo,
bueno, hay una ley vigente que se aplica, y hay algunos proyectos que quieren modificarla, no hay un vacío en la materia.
Pero Hípica Rioplatense y Carrasco Nobile, por ejemplo, que tienen contratos con el Estado, no están imposibilitados de donar, de hecho lo hicieron en la campaña de 2019 a la fórmula de la calle.
Por eso, no están imposibilitados hasta determinado monto. Después sí, y tienen que declararlo, y tienen que ponerlo en sus balances. Y usted que es periodista lo sabe, y puede sacar las conclusiones que pueda sacar. Me parece que lo más importante es la transparencia, más que la prohibición, porque la prohibición después se da o no se da. También la transparencia es lo que permite hacerse cargo a cada uno de sus actos, tanto el que recibe como el que da. Pero bueno, ya estamos entrando en otro tema que bastante más...
La podemos seguir después porque esta ley... Vos fuiste protagonista, incluso porque cuando se votó en el Senado, si no me equivoco, y José lo cubrió mejor, anunciabas que no se iba a votar en diputados en la legislatura pasada, el cambio de la ley de financiamiento de partidos políticos, ¿lo recordás?
Exactamente. Sí. Exactamente. ¿Sabes por qué? Porque entró en un tema bastante más complicado, que es el de los minutos gratuitos de televisión.
Bueno, pero más allá de eso no se votó por varias cosas.
Pero ese fue el tema más importante. Sí. Y yo fui uno de los que me opuse.
No, está bien,
lo que dice la ley es cuánto le toca a los partidos. Lo que no dice la ley es cómo se reparte adentro de los partidos.
En este punto es claro que vos, si es transparente, hice hincapié en transparente porque tiene sus vericuetos, la transparencia, la Corte Electoral después investiga esa transparencia, ¿no? Es una transparencia declarada, sí. No una transparencia revisada ni controlada. De hecho, hay violaciones explícitas que la Corte Electoral ha decidido no investigar después. Pues es una transparencia declarada. Esta transparencia declarada alcanza para tranquilidad del sistema político y la ciudadanía. ¿Esa es tu opinión?
En principio, sí. Sí.
Está bien. Bueno, seguiremos con el tema financiamiento también y veremos qué pasa en la Comisión de Hacienda con este proyecto de ley de juegos de azar online. Jorge Gandini, gracias.
Con muchísimo gusto, las órdenes, que pasen bien.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.